nos metemos de lleno en otro de los temas que nos ha llamado mucho la atención en los últimos días. Y hablamos, Alejandra Cruz, de ese libro blanco de la pandemia.
Sí, probablemente, ¿qué tal, Pilar? Hola de nuevo. Durante todos estos meses, desde que comenzara la pandemia, todos en algún momento hemos expresado en voz alta lo que nos ha parecido bien o mal, y probablemente lo sigamos haciendo, ¿no? Lo que había que hacer, lo que no. Bueno, pues bien, 40 científicos sanitarios y expertos de varias ramas académicas han plasmado una reflexión colectiva sobre la pandemia en Euskadi, sobre su alcance, consecuencias y las propuestas que podrían implementarse para algo esencial, que no se sigan perdiendo vidas. Son 88 páginas las que componen este libro blanco de la COVID. Uno de esos científicos es Hugo Mayor, investigador de Iker Basque, adscrito al Departamento de Bioquímica de la Universidad del País Vasco y doctor en Biología por la Universidad de Cambridge.
Hugo, ¿cómo estás? Uno, buenos días.
Buenos días.
Hugo, si fuéramos maximalistas, si tuviéramos que poner un adjetivo o tendremos que poner un adverbio, bien o mal, ¿cómo se ha gestionado esta pandemia? Así, a bote pronto, ¿qué dirías, Hugo?
Bueno, ahí podríamos mirar atrás a la propia encuesta que hizo el gobierno vasco hace un par de meses, y la valoración que hacía la ciudadanía era, de los que se atrevieron a poner nota, el 70% decía que la gestión era mejorable y solo el 30% estaba contento con la gestión que se había hecho.
Es muy extenso el diagnóstico que habéis elaborado durante todo este tiempo, Hugo. ¿Qué diagnóstico, en resumen, haces de lo que hemos vivido en esta pandemia? La premisa básica, creo, es que hay que dotar de más recursos a la sanidad pública y buscar estrategias para atajar más rápidamente, ¿no?, las cadenas de contagio del SARS-CoV-2. Vamos por partes, si te parece. ¿Cómo se puede dotar de más recursos a la sanidad pública? No sé si contratando más profesionales, algo tan obvio como eso.
Ahí podríamos también poner en la ecuación que a día de hoy el gasto que se hace en sanidad, el 70% se hace en la pública y el 30% del gasto se hace en la privada. En cambio, la respuesta a la pandemia, lo que hemos visto ha sido que la respuesta ha sido prácticamente en su totalidad por parte de la pública, ¿no? Entonces ahí quizás esa podría ser una fuente de la que poder cambiar un poco los equilibrios.
Y respecto a atajar más rápidamente las cadenas de contagio, ¿qué ha fallado? Si es que ha fallado algo.
Ahí lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, es que la definición de contacto asume que la mascarilla protege al 100% en lugares cerrados. Y eso es eso se sabe que no es así, ¿no? Una mascarilla es un poco como un paraguas que te ayuda cuando llueve regular a no mojarte, pero si hay mucho viento te vas a acabar mojando, pues la mascarilla es algo así. No es, digamos, como la protección que puede dar un preservativo en las enfermedades de transmisión sexual, que es muchísimo más alta la protección.
Hugo, no sé si estamos a tiempo de poner en marcha algunos mecanismos para que esto no avance, bueno, más allá evidentemente de las vacunas, que sabemos que nos están ayudando y nos van a ayudar mucho. Vosotros decís que hay medidas que se han adoptado de manera tardía y cuando las tasas de incidencia ya pasaban de umbrales muy elevados. ¿A cuáles nos referimos?
Bueno, en general se ha esperado siempre a las medidas a llegar a unos umbrales que con los parámetros o las referencias europeas se consideran ya de muy alto riesgo. Por ejemplo, el consumo en interior de locales sabemos que es un riesgo alto. El quitarse la mascarilla, no hay solo contagio a menos de 2 metros, hay contagio también a más de 2 metros por medio de aerosoles. Entonces, ese tipo de medidas se tendrían que haber implementado con las incidencias ya muy bajas.
Al final, comenzábamos esta conversación diciendo que todos hemos hablado, ¿no?, y seguimos en nuestros grupos de amigos, familiares, nuestras burbujas, con compañeros. Es que, ¿cómo hacen esto? Es que podíamos haber hecho esto. Todos tenemos una opinión, pero hay cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, esto de los interiores. Ya hay muchísimos datos científicos que así lo atestiguan. Otra cuestión que se destaca es que las medidas no se han mantenido en el tiempo lo suficiente para cortar la transmisión, que ha facilitado los rebrotes. ¿Entendéis que esas medidas deberían ir acompañadas de un sistema de monitorización? De eso habláis, para poder articular adecuadas políticas públicas de apoyo a los sectores afectados. ¿Cómo se podía haber hecho todo esto? Bueno, y cuando se habla de monitorización, ¿a qué os referís?
Bueno, el libro en sí, ¿no?, es un ejemplo de que se puede analizar qué ahí está funcionando, qué no, qué evidencias tenemos, y en base a eso poder lanzar propuestas de qué soluciones funcionarían, ¿no? Si eso mismo se hubiese hecho internamente con análisis de dónde están ocurriendo los contagios de una forma muy detallada, de quizá por qué puede haber gente que no cumple con las medidas de cuarentena, ¿no? Un análisis exhaustivo que pueda dar opción a buscar qué formas cómo se puede evitar, ¿no?, esa no complementar con las normas. Al final, para aprender, o sea, bueno, para hacer mejor las cosas, siempre está bien aprender de cómo están funcionando ahora, ¿no? Y quizás es eso un poco lo que, claro, lo que se echa en falta, uh-huh, y lo que desde nuestra parte hemos intentado aportar con ese espíritu constructivo de decir, uh-huh, bueno, viendo esto, se podría hacer este número de soluciones.
Claro, Hugo, pero estamos a 12 de mayo, desde este pasado fin de semana ya no hay estado de alarma. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, lo que nos dicen desde el ámbito jurídico es que sin el estado de alarma todavía muchas de las medidas se podrían implementar con... Hay distintas vías, ¿no? Lo único que parece que quita la opción del estado de alarma es la limitación de derechos fundamentales. Pero otras medidas proactivas que puedan servir para limitar el número de contagios no requieren, ¿no?, de esa limitación de derechos fundamentales. Por tanto, yo creo que en el libro, a lo largo de sus páginas, se pueden encontrar soluciones que se pueden aplicar a día de hoy. Uh-huh. Y como sabéis, está uh-huh, disponible el libro en COVID-19, Liburus Uria, en abierto para quien quiera leerlo.
Realmente es muy interesante y yo creo que deberíamos leerlo todos para reflexionar y para aprender, como bien decías, Hugo. Por resumir, algunas propuestas concretas que se pueden poner en marcha. Entiendo que la parte económica es importante, ¿no? Subir el presupuesto sanitario sería una de ellas.
Y sobre todo dotar a ciertas áreas de recursos que no tiene a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, lo que es salud pública, todo lo que es el control de salubrismo, de epidemiología, tiene un presupuesto que es menos de la mitad de lo que se recomienda dentro de lo que es el gasto sanitario, sin aumentar el presupuesto total, pero requiere, o sea, todo lo que es el control de cómo están ocurriendo los contagios, todas las medidas, al final se ha volcado en atención primaria, por ejemplo, que ya andaba un poco floja de
recursos. Un poco justa, sí. Uh-huh.
Y entonces se ha quitado recursos de donde de otra parte que hacía falta, en vez de tener unas estructuras fuertes de salud pública, ¿no? Que a día de hoy en Euskadi la verdad es que parece que adolece de bastantes.
Habláis también, Hugo, de la importancia de reforzar los equipos de rastreo de casos. Es importante, denunciáis que en Euskadi se ha desconocido el origen de la transmisión en el 90% de los supuestos. Y también afeáis las políticas de comunicación y difusión de datos por haber sido opacas en ocasiones, decís. Yo sé que esta pregunta es complicada, Hugo, pero ¿se podían haber evitado muertes con otra planificación?
Sin duda. Sin ninguna duda. Respecto a lo que el punto antes de datos me estaba diciendo, sí, los recursos de rastreos, sabemos, por ejemplo, que sí que hay, sí, o sea, se está dedicando mucho personal, ahí los números que se mencionan son unas 700 personas haciendo rastreo. Entonces, por ejemplo, ese es un caso en el que sí que se está dedicando muchos recursos, pero luego no se está haciendo un análisis de qué está funcionando y qué no. Entonces, no es solamente subir los presupuestos lo que hace falta, sino a veces también tener unos diseños claros y un análisis de lo que se está haciendo para poder mejorarlo, ¿no? No es cuestión de, en vez de 700, que haya 2.000 rastreadores, uh-huh, si luego seguimos sin realmente analizar cómo están funcionando las definiciones de contacto, por ejemplo. Entonces, uh-huh, va más allá que solo los recursos, ¿no? También el análisis de qué funciona, qué no, y de ahí poder mejorar.
Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando, Hugo Mayor, investigador de Ikerbasque, uno de los autores precisamente del libro blanco de la COVID-19, que muchísimas gracias por estar con nosotros, Hugo, y como digo, seguiremos hablando y aconsejamos este libro blanco, ¿no?, que todo el mundo le eche una ojeada, que probablemente podemos sacar también nuestras conclusiones. Hugo, es que ricasco.
Gracias, un abrazo.
Agur. Agur, agur.